Deportes. Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Tres partidos como local del Cádiz, tres partidos y solamente 2 puntos de 9. Es una cifra muy pobre para un equipo que quiere estar arriba, una cifra muy baja para un equipo que quiere pelear por el retorno a Primera División. Ya no solamente tratar de subir, sino pelear antes que tratar de subir por estar en Primera. Y el partido de ayer, que cerraba la jornada quinta en Segunda, el Almería 2, Castellón 5, es un reflejo de que esto cambia cada semana. El Castellón venía de palmar 1-3 en casa ante el Cádiz, y ayer en Almería, un rival, un candidato claro al ascenso, vamos, dijo Paco López hace poco que es la mejor plantilla de Segunda junto con el Granada, pues palmó 2-5 en casa. Curiosamente, los tres recién descendidos aún no han ganado como local, ni el Granada, ni el Almería, ni el Cádiz. Más que llamativo, ¿eh? Más que llamativo. Pero, lo dicho, esto significa tanto como que la cosa cambia de una semana para otra y que es tan largo que el equipo que hoy está arriba mañana puede estar abajo y viceversa. Así que, pues en eso hay que tratar de confiar y creer. Pero evidentemente ahora mismo la situación es la de un Cádiz que yo realmente no sé a qué juega. Y mira que ya Paco López ha probado cosas, ¿eh? Ha probado tres centrales, el otro día tres centrocampistas, ha jugado con dos delanteros, ha jugado con uno. Y todavía no vemos a un Cádiz que más allá de momentos, ofrezca un partido sabiendo realmente manifestando un tipo de identidad, un tipo de juego. Y yo creo que sensatamente se está siendo condescendiente. ¿Y por qué digo esto? Y digo sensatamente condescendiente, ¿por qué? Porque evidentemente viene el Cádiz de una temporada muy mala, de un descenso, porque la gente también está un poco cansada de estar a la gresca, y el otro día se vio que ofreciendo muy poquito el equipo, la gente estuvo, apoyó, animó y trató de remar lo buenamente posible. Y yo creo que, teniendo en cuenta que el entrenador es nuevo, acaba de llegar, quiere una propuesta y tal distinta, pues yo creo que merece su tiempo de su tiempo de precavido de tratar de mejorar las cosas y de hacer cosas. Por eso yo creo que por ahora se está siendo lo mayormente condescendiente con Paco López y con su idea de fútbol. También ayuda el mensaje muy conciliador del entrenador, las cosas como son. En eso también ayuda. Pero evidentemente esto también va de resultados y por eso un servidor no para de repetir que ahora lo importante son los resultados, más allá del juego. Que ya habrá tiempo de exigir el juego, pero que lo importante es ganar. El tema es cuando no se gana. Y por eso, ahora mismo a este Cádiz lo que le prima es sumar y sobre todo ganar partidos. Si el domingo no se gana y se palma en Cartagena, pues la semana que viene va a ser complicadete, complicado. Así que por eso es la importancia de ganar. El Cartagena que está de aquella manera. Ha ganado un partido y están dudando mucho del Pitu Velardo en Cartaganova. Pero bueno, ya habrá tiempo de hablar de ese partido. Enseguida vamos a analizar los males de este Cádiz y también cosas positivas, que las hay, pero por ahora más negativas lo vamos a hacer con Oli. Hoy también vamos a analizar lo del límite salarial. Se publicó otro día que el Cádiz tenía el mayor límite salarial de Segunda División y la gente piensa, el Cádiz tiene un límite salarial de 19 kilos, de casi 19 kilos. ¿Tiene 19 millones para fichar? No. No tiene el Cádiz 19 millones para fichar. No. Vamos a tratar de hacer un poco de pedagogía en el día de hoy con eso y explicar la situación del Cádiz, que es correcta. O sea, ha hecho bien las cosas, no tiene el límite salarial sobrepasado, pero teniendo en cuenta que en enero, si quiere fichar, tiene también que dejar salir. Y ya sabéis que al Cádiz le sobran varios jugadores y veremos también cómo afronta ese mercado invernal, que lo afronta mucho mejor, evidentemente, que otros equipos que han hecho las cosas mal. Caso de Almería, caso del Huesca, caso de Granada y alguno que otro más. Y el Oviedo, incluso. Anoche desvelaba aquí que se tiene en el larguero que Sergio González tiene una situación similar a la de Álvaro Cervera. Álvaro Cervera tuvo que llegar a un juicio para cobrar lo que el Cádiz le debía. O no tuvo que llegar al juicio porque justo antes del juicio el Cádiz ofreció una indemnización y el entrenador, perdiendo algo de dinero, lo aceptó, el que fuera entrenador del Cádiz. Pues el caso es que Sergio está en la misma con el Cádiz. Va a ir a juicio porque el club no le ha pagado lo que le debe a él y a su cuerpo técnico. Lo dicho, lo desvelaba anoche Quique Setién, esa situación. Bueno, hay entrenadores en una reunión de hace poco, lo denominaban la táctica Cádiz, que yo solo englobaría a la táctica Barça o a la táctica Villarreal, entre otros equipos, porque tanto el Barça como el Villarreal han hecho lo mismo con el propio Quique Setién. El Villarreal, ¿eh? Un club ejemplar, tal. Bueno, pues Quique Setién está a la espera de una sentencia en un juicio con el Villarreal porque no le ha pagado un duro, para que veáis. Por tanto, lo de la táctica Cádiz tenía que llamarse táctica Cádiz, táctica Barça, táctica Villarreal, pero bueno, en fin. El caso, lo dicho, que el Cádiz pues ha llegado a esta situación también con Sergio, lo cual no entiendo por qué al final seguramente llegará a un acuerdo con Sergio, o si va al juicio lo ganará Sergio, porque está reclamando lo que se le debe y lo que está firmado en un contrato. Al final esto es ganar tiempo para acabar pagando. Sergio, que estuvo presente el otro día en el partido entre el Cádiz y Racing de Ferrol, pero lo estuvo como abonado, porque se ha hecho abonado al Cádiz junto con su hijo, abonados de tribuna, y no estuvo invitado por el club. Con el club tiene una relación excelente y muy buena, con el presidente Manuel Vizcaíno Sergio tiene una muy buena relación, más allá del contratiempo o de la distancia que les separa ahora mismo con el tema económico, porque ya digo, van a ir a juicio, pero estuvo presente como abonado, porque se ha hecho abonado junto con su hijo del Cádiz, el que fuera entrenador amarillo. Vamos enseguida con el análisis de Oli, lo dicho, de límite salarial, y hoy también hablando de un torneo de pádel solidario que vamos a tener en Chiclana en unos días. ¡Vamos! El Cádiz pone a disposición de sus socios desde hoy martes y hasta el jueves entradas para partido del domingo de la sexta jornada en Cartagonova. Partido domingo a las 4 y cuarto, desde las 4 menos cuarto lo vamos a contar aquí en COPE Cádiz, ese Cartagena Cádiz. El precio de las entradas a 20 euros disponibles para abonados. Ya tenemos fecha a las jornadas 9 y 10 del calendario de segunda división, se ha puesto las pilas la liga y ya sabemos los horarios hasta mitad de octubre. El sábado 12 de octubre, día nacional, a las 6 y media, Cádiz-Málaga. Domingo 20 de octubre, a las 2 de la tarde, vaya horario, ya el típico de las 2, Cádiz-Racing de Santander, dos partidos seguidos en casa. Y el proyecto de construcción del pabellón Portillo de Cádiz se va reactivado. El Consejo Rector ha adjudicado, la redacción del proyecto del pabellón Portillo, que va dando pasitos adelante para que por fin, esperemos que más pronto que tarde, vea la luz del todo. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día,
que nos lleva a hablar de la cantera del Cádiz y de un gesto deportivo enorme. Pasó en el partido del infantil en Málaga ante el Club Deportivo Tiro Pichón. Marcó el Cádiz infantil un gol con un jugador rival lesionado y rápidamente Fran Muñoz, el técnico del infantil, ordenó a sus jugadores que se dejaran un gol. El delantero del equipo infantil del Cádiz no escuchó las órdenes de su entrenador de decir para que hay un jugador lesionado, y rápidamente Fran Muñoz le dijo a sus jugadores que se dejaran un gol. Gesto que ha sido aplaudido por el mundo del fútbol, también por el Tiro Pichón, y que contrasta con justamente lo mismo ocurrido en un Bolivia-Chile de la semana pasada, en el que Chile no hizo lo mismo. Marcó Vargas, el delantero chileno, un gol con el portero de Bolivia lesionado, rotura del tendón de Aquiles, y Chile no se dejó un gol. Menos mal que hubo justicia poética y Bolivia en la acción siguiente marcó. Así que gran gesto de la cantera del Cádiz, del infantil, de sus jugadores y de su técnico, Fran Muñoz. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos como cada semana a analizarlo todo, como siempre, con Oliverio Álvarez Oli. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Además, ayer, hombre, siempre ves al Cádiz, siempre lo ves, pero el domingo lo viste en el estadio, o sea, que lo viviste. ¿El ambiente qué te pareció, por cierto? ¿Qué percibiste del ambiente?
De arranque en el inicio, yo creo que la gente se olvidó un poco de todo ya y se centró en el equipo. Yo creo que también, lógicamente, porque el equipo venía de ganar fuera y la gente estaba con la esperanza de que, bueno, que dos partidos seguidos ganados ya devolverían un poco la tranquilidad y el Cádiz a su sitio, ¿no?, en los puestos altos. Y vi un poco de que, bueno, la gente dejaba a un lado toda esa discrepancia que había un poco, ¿no? Y luego, sin embargo, a partir de después del descanso vi a la gente un poco resignada en que el equipo no carburaba, vi a la gente incluso un poco fría, el ambiente un poco frío. La verdad que el ambiente de Carranza está por encenderse, es decir, el equipo, la afición está esperando un poco que el equipo demuestre esa diferencia que debía demostrar con jugadores que estuvieron en primera división, en ganar dos o tres partidos seguidos, y por eso otra vez caliente Carranza, pero no acaba de estar el Carranza que yo conozco.
De todas formas, la segunda parte, y no había, el equipo no estaba dando nada, la gente intentó animar, intentó arropar al equipo, que a mí eso es una cosa que me sorprendió, sí, gratamente, ¿no?
Sí, por momentos, porque la gente ve que el equipo le cuesta. Entonces la gente, sobre todo cuando estaba ya la segunda parte, antes de salir Paquito en Bepu, pues se veía que Cris estaba muy solo, el equipo, ya en el minuto 60-70 lo vi ya, no sé si justo físicamente, pero no, muchos jugadores con problemas musculares, el equipo, la defensa ya culaba y no salía, el equipo no acompañaban casi a Cris Ramos en la salida de balón. Y ahí yo creo que la gente es cuando se da cuenta y empezó a animar un poco a ver si el equipo le transmitía esa energía, pero que va, ni así, porque el equipo, la segunda parte dio una sensación de impotencia y de estar, justito de fuerzas, que a mí me sorprende en septiembre.
Uh-huh. Oli, analizamos los cinco partidos que lleva el Cádiz, el equipo no juega nada. O sea, no sé, yo todavía no sé realmente qué quiere Paco López. Y fíjate que yo estoy siendo, entre comillas, un poco condescendiente en el sentido de que después de la temporada tan mala, de las sensaciones, del ambiente y tal, lo que yo le pedí al equipo, y le sigo viendo al equipo en este arranque de temporada, es ganar resultados. Y ya empezaremos a jugar bien cuando buenamente se pueda. O a jugar. Pero es que el equipo no... Es que no, yo no sé realmente a qué quiere jugar Paco López, porque ya cinco atrás, el otro día tres centrocampistas. No lo sé, yo no lo sé.
Bueno, está buscando soluciones porque yo creo que Paco no se esperaba ni mucho menos lo que está sucediendo. O sea, él se esperaba que iba a llegar a un equipo que se iba a olvidar la temporada pasada no vamos a ponerle nombres, que determinados nombres de jugadores que jugaban en primera división iban a marcar diferencia sí o sí nada más arrancar la temporada y que le iba a ser más sencillo. Y yo creo que está dando cuenta que la papeleta no es tan fácil. En lavar esas cabecitas y en encontrar cómo jugar con estos jugadores, porque yo creo que lo de cinco, en algún momento, bueno, podía valer para fuera de casa. Lo de Fali por delante de la defensa, bueno, mientras que no estaba San Emeterio, podía colar, pero no es ni mucho menos su sitio. A mí lo del otro día, de este pasado domingo, de poner ya San Emeterio con Alcaraz, ya me gustó más. A mí ya me gustó Fali en su sitio, que San Emeterio claramente para mí fue el mejor del equipo de primera parte, en el robo, en conoce el oficio, conoce el puesto donde juega. Pero claro, es que nos falta... Le falta a Paco la aportación de esos que él espera que van a dar más, que lo dijo en alguna rueda de prensa. Es que yo estoy, vamos, ya es repetitivo, pero yo creo que le pasa a todo el mundo. Es que yo espero mucho más de Escalante, espero mucho más de Sobrino, de todos. El propio Alcaraz se iba para arriba, yo creo que tenía que ayudar un poco más en la salida de balón a San Emeterio, y mira que Alcaraz está un poco mejor. O sea, hay tres o cuatro jugadores que es que, no sé, juegan y llevan, ya no te digo dos meses o tres, es que llevan un año que no dan pie con bola.
Es que es así, es verdad, pero claro, dices tú, bueno, pues habrá que zarandear el árbol, ¿sí? ¿A quién pones? Si es que yo...
Bueno, pues mira, Rubén, fue claro, la salida de Mbembu, y yo lo hablaba ayer con mis compañeros míos, antes del partido, que nos juntamos unos cuantos a comer, y luego después, en el análisis del partido, y se resume en la simpleza de los últimos 25 minutos del día de Tenerife, para mí. El abrir el campo con Alejo o con un extremo derecha o bien sea doble lateral, que Zaldúa estuvo bien en Levante, con jugar en San Emeterio y Alcaraz, que se conocen de memoria, y jugar a lo simple, o sea, a los dos de arriba. Yo creo que a Cris claramente le hace falta en segunda división un hombre al lado, y creo que puede ser beneficiado de la presencia de Paquito Mbembu, porque está en peleas como él, fuerte físicamente, y a lo mejor se resume en eso, porque lo de Escalante en la media punta es que pasa intrascendente Escalante por los partidos, intrascendente, o sea, no hay presencia en el área, hay dos centros en la primera parte, si recuerdas, de Brian Ocampo, que va a girar al primer palo, y pasa el balón, y es que no hay nadie, o sea, no, Sobrino no pisa el área, Escalante no llega, entonces, claro, pues vamos a, yo lo resumiría en que a mí lo que más me gustó del Cádiz ahora es jugar un poco a lo irracional que digo yo muchas veces, en los últimos 20 minutos con el Tenerife, con Alejo, o lateral, y dice, subiendo mucho la banda Iza, llegar y centrar, y que los dos de arriba se lo ocurren.
Yo creo que hay jugadores que tú lo acabas de nombrar, algunos de ellos que están lejos de su mejor nivel. Yo creo que Fali lo está recuperando, Alcaraz está en ello, Escalante, tú lo acabas de decir, intrascendente. Y lo de Sobrino, hombre, algo tendrá el agua cuando lo bendicen. O sea, quiero decir, cuando Sobrino juega con todos los entrenadores será por algo, pero es verdad que también su aportación al juego, sobre todo ofensivo, es muy inexistente, creo yo. No sé, pero ahí está, ¿no?
Yo no sé si seré muy exigente o muy crítico con Sobrino, y mira que me duele tener que decirlo porque el chico honradez tiene 100%, pero claro, el quedarse solo con que trabaja, con que tácticamente, con que, bueno, yo es que eso, insisto, lo hablaba con mis compañeros ayer antes del partido, el domingo, es que eso es lo mínimo, o sea, pero claro, un jugador que juega tantos minutos, tantos partidos que ha jugado, porque no se puede, Sobrino ha jugado muchísimo, y ves los números y es que, chicos, el jugador que está en segunda línea, hay una jugada significativa en la primera parte que la tengo en la memoria, que es un balón que despeja al Cádiz, que se queda bien Cris en tres cuartos de campo, el jugador más cercano está a 40 metros, y es que claramente él se la queda y está esperando que Sobrino acompañe, y es que Sobrino no tiene la ración de ayudarle, de irse hasta allí a echarle una mano a Cris, o sea, está esperando Cris su apoyo, y sucede exactamente igual una en el segundo tiempo, un despeje fuerte creo que fue de Iza, un bogoleón que tuvo, bajó a recibir de espalda a Cris delante del banquillo de vaya, si lo diré,
Del Racing de Ferrol.
del Racing de Ferrol, y justo cuando se la queda, el Sobrino está lejísimo, o sea, es decir, a Sobrino hay que pedirle más, pero bueno, es que él lo sabe, porque todo el mundo está esperando que sea diferencial, pero porque el trabajo y el correr, sí, vale, ya, pero yo creo que hay que pedir un poco más. Son los números, Rubén, los
No
números
se
no cantan tú.
puede depender de Cris, Oli. El Cádiz
Claro.
lleva 6 goles y Cris ha participado en 5.
Y
Solo
todo lo remata él, Rubén, todo. Si te
no
acuerdas, en
puede ser.
la primera parte remató un córner, remató otro córner en la segunda parte. Solo remata Cris.
No puede
O sea.
ser, porque el nivel de efectividad de Cris también es el que es. O sea, hay otro día una jugada que es una buena jugada por la izquierda, un centro maravilloso de Brian Ocampo, y Cris la
Sí.
manda, no la manda ni entre los 3 palos, la manda fuera.
Ya, pero es que va todas, Rubén.
Claro que no se
Que
puede depender de Cris
va.
Ramos. No se
Que la
puede.
única posibilidad que ves en el campo cuando estás, bueno, que coja Cris una de cabeza, un rechace, que falla alguna. Claro, pero mira,
Claro.
pero hay que estar ahí para fallarlas. O sea,
Sí, 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 sí.
él al menos las falla. Otros ni rematan a
Exactamente.
puerta.
Tal
Que
cual.
pasan van 5 partidos de liga o 4, ya no me
Y no han
acuerdo.
disparado a
Y,
puerta.
exactamente. Y no han disparado a puerta. Y él al menos las falla. Claro que tenía los gemelos en la garganta. O sea, hay un balón en el minuto 85 de saque de puerta que, si te das cuenta, tenían Bepu detrás. Si está bien Cris, claro, Cris no podía ni saltar podía en la jugada. Se tuvo que quedar sin saltar ni poder peinarla porque no podía con los gemelos. Es que no para de correr entre él y el resto de compañeros. Hay 40 metros. Mira, me decías, de la televisión al directo, es que hay mucha diferencia porque yo estaba ahí en la tribuna y es que lo comentaba, digo, mira dónde está Cris y dónde está el jugador del CAI más próximo. 30, 40 metros.
Vamos a esto, hoy no ha ganado el Cádiz en casa. Y
O preocupante.
sí. Y el fin de semana, bueno, a Cartagena, que está la cosa un poquito mareadita allí con Abelardo en Cartagena.
No, con el Pitu está la cosa ahí calentita, calentita, y
Sí.
no sé si llegará el domingo, pero la cosa está calentita, va a haber un ambiente.
Se tiene que aprovechar Cádiz
Bueno,
de eso. Se tiene que aprovechar Cádiz de
claro,
eso,
claro.
claro.
Hay que jugar con ese ambiente y que no darle opción a un equipo, porque un equipo cuando está así, también te digo que como Cartagena se ponga por delante, pues ellos van a sacar la casta y bueno, Abelardo no sabe que se la juega y no hay que dejar darle la más mínima opción, porque cuanto pasen 2 minutos van en contra del Cartagena. Bueno, pero que tampoco nosotros estamos para tirar cohetes, quiere decirte que
Sí.
tampoco cae esta para tirarse cohetes y es preocupante eso que acabas de decir, el no ganar en casa en segunda división. Hay que coger la seguridad de que cuando entras por la puerta del Carranza a vestirte, el rival y el árbitro, todo el mundo ya sabe que es casi imposible. O sea, hay que hacer un fortín, lo que siempre se dice. Es un tópico, pero es la realidad. Si en casa no ganas de 3 en 3, y es preocupante que en 3 partidos el equipo no se acabe de encontrar a gusto. El día de Zaragoza fue un horror. El día del Tenerife lo salvaron 20 minutos jugando un poco a la heroica. Y media horita, bueno, vamos a ser generosos. En este partido con el Ferrol, pero la segunda parte fue horrorosa.
Horrible, horrible. De lo peor que yo he visto en mucho tiempo del Cádiz, la verdad, lo de la segunda parte. En fin. Oli, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Rubén.
3:44. Hoy nos acordamos, por supuesto, de Andrés Luis Cañada, quien fuera director, fundador de esta casa, de la cadena COPE, hace 40 años, que nos ha dejado las últimas horas. Descanse en paz. Es un hombre muy querido, ¿eh? Por todas las personas que han pasado por la cadena COPE, no solamente en Cádiz, en Jerez, en Andalucía, en Sevilla, y por la cadena COPE en general. Un abrazo y un beso grande para toda su familia, y descanse en paz, Andrés Luis Cañada, director. que fuera fundador también de esta casa, cumplimos 40 años la cadena COPE en Cádiz. 3 y 45.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
No hay forma de que el trinchera y el garrapata se hagan amigos. Y mira la que liaron hace poco en Tres Caminos.
No hay nadie que a mí me iguale y como yo no ha nacido otro.
No diga más tonterías, aquí el que manda es don Antonio.
No me lleven la contraria.
Tranquilízate, chiquillo, que se estaba refiriendo a don Antonio, pero a Crespillo.
¿Quieres ser militar? Consíguelo desde casa de manera fácil y práctica. En Academia El Castillo hemos creado la mejor plataforma online para que prepares la oposición al ejército con miles de preguntas de examen, tutoriales y consejos para lograrlo. Infórmate en el 633 337803 o en academiaelcastillo.com.
Vuelve la emoción, la pasión, el esfuerzo, la lucha. Vuelve el triatlón de Cádiz, el Triércules. Natación, ciclismo y atletismo. El próximo 28 de septiembre regresa una prueba única, un evento deportivo de primer nivel. Inscripciones en triércules.com. Octavo Triércules Cádiz Grupo Solera, con la colaboración de Ayuntamiento de Cádiz, Diputación de Cádiz, COBAP, Hotel Occidental Cádiz y Grupo Solera. Colabora en la difusión COPE Cádiz.
Reserva un Thai para 6 personas y haz un plan de día completo en Puerto Cherry. Ven a comer, disfruta de las piscinas, del parking gratuito, relájate en nuestra terraza con vistas a la Bahía de Cádiz. La reserva tiene un precio único en concepto de depósito de 180 euros por Thai para 6 personas. Llama e infórmate. 638-034-811. Te esperamos.
En la web de COPE Andalucía, tú eliges cuándo quieres informarte o pasar un buen rato entretenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. En Herrera en COPE contamos cómo amanece Andalucía.
¿Cuándo quieres acceder al mejor deporte de Andalucía o de tu provincia?
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta ventana que abrimos para el deporte andaluz.
Los mejores sonidos, los mejores vídeos y textos con un solo clic. También las mejores firmas de opinión, en tu móvil y en tu ordenador.
Todo lo que sucede a tu alrededor, en directo o cuando tú quieras, en cope.es/emisoras/Andalucía.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que el pasado jueves, si no recuerdo mal, la Liga hacía público los límites salariales de los equipos de Primera y Segunda División. Y decíamos, hay que buscar tiempo para hablarlo tranquilamente. Bueno, pues yo creo que es un buen día para tranquilamente resolver alguna serie de dudas que siguen teniendo, yo el primero, mucha gente en cuanto al límite salarial. La Liga hace público límites salariales, el Cádiz es el que mayor límite salarial tiene de segunda división, con diferencia, rozando los 19 de millones de euros. El segundo es el Elche, con unos 15 millones, o sea que veis que una diferencia ostensible. Llamaba la atención que otros equipos que vienen de primera, como Granada y Almería, están en la zona baja de la clasificación y es porque tienen sobrepasado de largo su límite salarial. Bueno, vamos a hablar de ello y resolver dudas, y para ello, ¿qué mejor que el periodista y también economista Javier Ramírez? Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí en COPE Cádiz. Estoy encantado de estar contigo.
El placer es mío y espero que también seguro de los oyentes. A ver, Javi, lo primero. Uno ve casi 19 millones de euros, 18 de largo, tiene el Cádiz de ley de salarial y sí. La gente piensa, ¿es que el Cádiz tiene 19 kilos para poder fichar? No, no es así, ¿verdad?
Absolutamente no, rotundamente no. O sea, volvemos a la definición de límite salarial. La definición de límite salarial que ha publicado la Liga el pasado jueves, y además con el prisma de los días o con la perspectiva que te pueden dar el paso de los días, te la defino además de una manera muy sencilla para que el oyente lo entienda. Son ingresos previstos y quitando toda la paja que puedas meter para camuflar una cuenta, o sea, ingresos previstos, que son ingresos de explotación, socios abonados, publicidad y patrocinio, ingresos extraordinarios. Son ingresos previstos, por un lado, menos gastos no deportivos, que ahí no incluye al gasto, a lo que cobra la plantilla del primer equipo, el gasto en filial, cuerpo técnico. Eso está excluido para el cálculo del sueldo, del límite salarial, perdón. Una vez que has hecho esa diferencia, te aparece el límite salarial, que es el que ha hecho público la Liga el pasado jueves. De esos casi 19 millones de euros, hay que comprender que dentro va a estar el gasto de la plantilla. Para dotar un poco de contexto, el año pasado, en Primera División, el límite salarial era de 40 millones de euros.
En el Cádiz.
En el Cádiz, efectivamente, y el gasto en plantilla oscilaba entre los 32-35 millones de euros. Entonces ahí tienes una diferencia, un gap de 5 kilos más o menos, que tampoco esa diferencia está dicho que vaya a destinarse al mercado de fichajes. Si hacemos una regla de tres o las cuentas de la vieja, podemos llegar a la conclusión de que esos 18-19 millones pues te pueden quedar libres entre uno o dos, con suerte, pero esto es dar palos de ciego. No podemos saber a ciencia cierta de esos 18.8 millones de euros cuánto se va al gasto de la plantilla y cuánto puede quedar libre para
poder fichar.
Campaña de fichaje.
En enero.
Efectivamente.
Esto es también relativamente sencillo. El Cádiz tiene el año pasado 40 y tantos millones de límite salarial, este año casi 19, porque evidentemente los ingresos en segunda son mucho menores que en primera división, sí. Y también el Cádiz ha reducido, entendemos, salario de la plantilla de una manera u otra. Muchos jugadores, pues algunos en caso de Alejo, se le ha renovado dándole años a la baja. En el caso de Fali se pretendía hacer eso, pero todavía no se ha conseguido. Y así más jugadores. Entonces el Cádiz reduce ingresos y ha tratado de reducir también los gastos. Lógicamente, por eso tiene ese límite salarial.
Exacto. O sea, en este caso, Manuel Vizcaíno, podemos decir que ha hecho los deberes, pero ha hecho los deberes porque se alertó del mismo modo que nos alertamos aquí en COPE Cádiz hace unas semanas cuando estábamos hablando en radio, que la caída de los ingresos por el descenso iba a ser en torno al 64%. La Liga ha hecho público un 62% del Cádiz, así que por dos puntos me ha dejado de mentiroso la Liga. Pero efectivamente, Manuel Vizcaíno se alerta, o el equipo económico de Manuel Vizcaíno se alertan de la caída de ingresos y empiezan a diferir pagos, como han hecho con el caso de Alejo y otros futbolistas, que no es que se le pague menos al futbolista, porque realmente le pagas más, pero en más años. Eso claro. Tiene que quedar claro también para el oyente de COPE. O sea, a Alejo se le ha renovado por 4 años y se le va a pagar más dinero cuando termine su contrato. También se han vendido jugadores y se ha fichado a coste cero. No nos olvidemos de eso. Y algo que es muy importante, y esto tenemos que saber, que impacta de manera directa en el límite salarial, son los abonos. Y la campaña de abonos de este año del Cádiz Club de Fútbol ha ido enfocada a mantener precio base. Y hago especial hincapié en mantener precio base. Y atención a la coletilla, precio base, lo he dicho casi 3 veces. La campaña de abonos del Cádiz ha mantenido el precio base y ha tenido, según mis cuentas, un beneficio de unos 4 millones de euros aproximadamente. Para ponerlo también en contexto, esos 4 millones de euros de la campaña de abono serían la mitad de los derechos de televisión que podría recibir el Cádiz este año y más de la mitad de lo que comprende el fondo de compensación que también va a percibir el Cádiz Club de Fútbol este año. Entonces, los abonos del Cádiz cobran muchísimo más protagonismo en el valga la redundancia, claro. Dentro del límite salarial. Iba a decir protagonismo 2 veces, pero creo que...
Claro,
eso,
no,
creo
porque
que
en primera tiene más ingresos de otras cosas, de la televisión, por ejemplo, básicamente.
Claro, y se dispersa el abono.
Aquí hay dos cuestiones también a tener en cuenta, Javi, que tú seguro sabes. La primera, que la venta de Conan Ledesma ha sido clave, que una hipotética venta de Kwame, que finalmente no se ha producido, también le hubiese venido bien al Cádiz por las cantidades, por una cantidad importante que no se ha dado, no ha llegado esa oferta por lo que el Cádiz más o menos pagó, que fueron 2,5 kilos, no se ha dado, pero la venta de Cádiz ha sido clave de Conan. ¿Por qué? Porque lo ha dejado en la regla 1-1. Quiere decir que el Cádiz, a diferencia de otros clubes, ha hecho las cosas de manera correcta, las ha hecho bien.
Sí, insisto, o sea, han hecho los deberes en el mercado de fichajes o en el verano, ha faltado pues esa guinda sobre el pastel que habría sido pues poder colocar en el mercado a Kwame, por lo que comentábamos semanas atrás aquí, Rubén, por 1.600.000 euros, 1.800.000 euros, así puedes amortizar lo que invertiste en Kwame. Y también puedes computarte lo que invertiste en Kwame y amortizar su salario. De esta manera, pues el Cádiz, cuando ve que no lo puede ubicar en el mercado, decide apartarlo para forzar la salida. Como es una medida que no es plausible a largo plazo, vuelve al equipo, charlan con el jugador. Entiendo que la negociación que ha habido o la charla que ha tenido el cuerpo técnico y la directiva con el jugador ha sido: mira, Romy, tienes aquí un escaparate de unos meses,
claro,
para poder buscar acomodo en diciembre. En diciembre, tengamos en cuenta que Luis Hernández está lesionado y tendría que volver a la plantilla. Para dar entrada a Luis Hernández a la plantilla, habría que dar de baja un dorsal, que podría ser Kovacevic con ficha del Mirandilla, o la salida de Kwame. Son las dos variables que planteo en estos momentos. Pero para fichar, acudimos al mercado con la regla 1-1, y por las palabras de Manuel Vizcaíno ayer en la entrevista que dio a los compañeros de Canal Sur,
sí,
se denota que el Cádiz necesita vender para fichar. O sea, esos más de 18 millones de euros los tenemos que tener como un punto de, no es un punto de equilibrio, pero como un equilibrio entre ingresos y gastos. Lo que nos da a entender es que el Cádiz Club de Fútbol en segunda sigue generando ingresos, pero no podemos saber cuán sana es esa cifra de 18.8 millones de euros si no comprendemos todos los gastos que tiene el Cádiz en plantilla, primer equipo, cantera y cuerpo técnico.
El Cádiz puede fichar en enero, pero tiene que también recibir o dejar salir también para eso. Lo que me lleva a la última cuestión. Decía Vizcaíno hace unas semanas que hay tramposos en la liga, o sea, y hay clubes que los hay, y al final es verdad. O sea, Almería, Granada, Oviedo, Huesca, así tiro de memoria, creo que son los cuatro clubes de segunda que tienen sobrepasados el límite salarial y no pasa nada. No pasa nada, porque no. Creo que en Inglaterra se sanciona con puntos, pero en España esto es. Los padres son los padres, como se suele decir. Es que no pasa.
No.
Y seguramente la Almería, la gente dirá, entonces no puede fichar en diciembre, en enero. Sí, seguramente fiche también el Almería en enero. Por ejemplo, la Almería o
sí,
otro equipo.
Sí, pero es, tengamos en cuenta que esto lo firmaron todos los clubes y hay un reglamento para esta temporada que en su artículo 100 dice: se podrá inscribir nuevos jugadores siempre y cuando la suma de sus respectivos costes individuales no exceda un 50% o transitoriamente de un 60% para operaciones realizadas, y aquí es donde está la letra pequeña, desde noviembre del 23 hasta la temporada 2024-2025, que es donde se incluye también la segunda ventana del mercado de fichajes. Y esto está firmado. Esto es una regla, esto es una cláusula gatillo para los equipos que están con límite negativo, para que nos quede claro, ¿sí? Manuel Vizcaíno, además, apostillaba que, por lo que él conoce, que si la Almería vende, ahorraría, y ahorra también, 1 millón de euros, podría gastar 600.000. Pero la regla que te estoy contando es el artículo 100 del reglamento de elaboración de presupuestos del fútbol profesional, es decir, de primera y segunda división, y está comprendido eso para los clubes que tienen límite salarial negativo. Es decir, esto está firmado también por el Cádiz Club de Fútbol y por el resto de equipos que forman parte del profesionalismo español. Exacto.
Bueno, pues yo creo que esperemos que haya resuelto, Javi, por lo menos unas cuantas dudas. Cuando toque volveremos a explicarlo, porque la verdad es que tiene su complejidad también el límite salarial, tiene su peluseo y su cosilla. Y lo dicho, siempre estamos aquí también para, Javi, cuando crees considerable, también aclarar más cosas. Javi Ramírez, amigo, te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande a ti, Rubén. Gracias por la llamada, por invitarme a COPE Cádiz, y un saludo también a toda la audiencia.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Y a un minuto llegar a las 4 en punto de la tarde, hoy se cumple un año sin él, sin la voz de la radio, que un día también decidió recitar a Juan Carlos Aragón.
O dejadme descansar, que vuelvo ahora. Adiós, cuando suena, devora cual si todo fuera la nada. Pero solo es un momento, elegido por el tiempo, para anunciar que ha llegado.
Y con la voz de Pepe Domingo Castaño, recordando uno de los grandes pasos de Juan Carlos Aragón, nos vamos. Grande, Pepe Domingo, ahí arriba. Claro que sí. Nos vamos. Sigue la tarde aquí en la cadena COPE.
Son inmortales. Un adiós que está llegando se huele en los mismos carnavales. Si quieres saber la señal, contempla a tu alrededor